Radio Universidad de los Lagos presenta Diálogos Inclusivos. Un espacio de conversación que busca concientizar y derribar barreras en torno a la discapacidad, en la búsqueda de la real inclusión, en la que debemos participar todos y todas. Conducen Iván Escudero, psicólogo y gestora de inclusión de la Universidad de los Lagos, y Marcelo Morales, periodista de la Dirección de Comunicaciones Estratégicas de la ULAGOS. Diálogos Inclusivos, a través del 107.5 Radio Universidad de los Lagos, y para el mundo, a través de medios.ulagos.cl.
Hola, ¿cómo está? Bienvenida, bienvenido a este ya su tercer programa de la tercera temporada de Diálogos Inclusivos en este año 2025, el cual usted lo escucha a través del 107.5 Radio Universidad de los Lagos y, por supuesto, a través de las pantallas de ULAGOS TV. ¿Cómo estás, Ivania? ¿Tercer programa ya?
Sí, súper contenta, siempre. En cada capítulo que me preguntas cómo estoy, siempre es la misma respuesta, porque estar en este programa, la verdad, que me entrega mucha alegría, porque uno conoce nuevos personajes, actores clave dentro de todo lo que es la inclusión. Aprendes cosas nuevas todos los días. Y de hecho, hoy día vamos a aprender algo nuevo que no hemos abordado en otros capítulos, que es súper importante. Hoy día estamos acompañados de Silsa Barrientos Bustos. Ella es trabajadora social, encargada subrogante de beneficios sociales y discapacidad y coordinadora administrativa de COMPIN. ¿Cómo estás, Silsa?
Hola, buenas tardes. Un gusto estar por aquí.
Un gusto, Silsa. Silsa, nos gustaría desde la base. Creo yo que es importante, muchos de nuestros auditores y televidentes tal vez no conocen qué es COMPIN. ¿Nos podrías explicar un poquito?
COMPIN es la Comisión Médica Preventiva e Invalidez, ¿ya? Esa es la sigla de COMPIN. Y la COMPIN es un organismo técnico-administrativo donde la función principal es la tramitación de las licencias médicas. Por ahí no nos quieren mucho las licencias médicas. Y también tiene 41 trámites que maneja COMPIN, de los cuales los principales es la licencia médica y discapacidad, que es la certificación de discapacidad.
Perfecto, tema muy interesante también, el cual nos convoca muchas veces en estos espacios. Uh-huh. Esta certificación de la cual hablas, ¿hay un procedimiento, ciertos documentos que se solicitan? Cuéntanos un poquito.
Claro, de acuerdo a la ley 20.422, la ley de inclusión de las personas en situación de discapacidad, el trámite de la certificación de discapacidad se tiene que realizar por COMPIN. ¿Ya? En COMPIN hay una comisión que está compuesta por los médicos y los analistas de discapacidad, que pueden ser diferentes profesiones, ya es multiprofesional. Puede ser terapeuta ocupacional, fonoaudiólogo, psicólogo, trabajador social, educadora diferencial, quienes son, no, todavía no lo tenemos nosotros, pero el equipo está compuesto por todas estas profesionales y que analiza los casos de discapacidad y certifica, ¿ya? Nosotros empezamos el trámite, ahí tiene dos patitas, ¿ya? Una es la calificación de la certificación, la calificación primero, y eso se realiza en el caso de las personas que son FONASA, se realiza en el CESFAN o hospital donde tengan todos sus antecedentes médicos. ¿Ya? Ahí se le realizan tres informes que son obligatorios, los cuales después van a subir con otros requisitos que nosotros solicitamos a una plataforma que se llama Xerofilas COMPIN. Antiguamente esto se realizaba, llegaban por oficio, llegaba con el mismo usuario, y ahora con toda la modernización del Estado y la modernización de digitalización de los trámites, uno de estos es la certificación de discapacidad, por lo tanto ahora se inicia todo trámite por la plataforma digital. ¿Ya? Una vez que llega la documentación, pasa por la comisión de discapacidad, se analiza el caso y pasa por la comisión. Nosotros terminamos con una resolución. Esa resolución, por la misma plataforma, llega a registro civil. Y registro civil es quien emite la credencial de discapacidad y envía a un correo electrónico del usuario. Antiguamente, el usuario, estoy hablando de hace muchos años atrás, porque ya llevo 11 años en COMPIN, iniciando esta nueva forma de evaluar la discapacidad. ¿Ya? La ley fue a partir de 2010, pero se implementó esto último en septiembre de 2012. 12, 10, ya no me acuerdo, 12. Yo llegué en septiembre de 2012. Eso fue en Marcha Blanca hasta el 2013. Y ahí ya comenzó esta nueva forma de evaluar.
Una tremenda introducción que nos entregó, ¿eh? Me imagino para quienes están escuchando, quienes están viendo, siempre relevante escuchar estas informaciones. Yo antes de consultar, les quiero contar que nos acompaña en este momento, con estos tazones tan bonitos, la cafetería Magna, quien gentilmente nos comparte un rico café. Bueno, preguntarle de inmediato, 11 años dice, nos entregaste, todo es un proceso. Me gustaría que nos contara, salirte un poco del rol que tú tienes dentro de la organización y pensar que si, qué pasaría con la persona que postula, si tú fueras un postulante. Los requisitos son muy burocráticos, son necesarios. ¿Qué le podemos contar eso a la gente?
Actualmente, con esta nueva, con la plataforma digital, hemos tenido alguna poquito de dificultad, ya que tenemos usuarios que no manejan o subir antecedentes a una plataforma, por ejemplo, o no tienen cómo hacerlo. Ya eso ha sido un poquito dificultoso. Los trámites, antiguamente, estoy hablando antes de la ley, llegaba el antecedente médico y con el carnet de identidad y la comisión, que en este caso por lo general siempre era un médico, evaluaba y decía un porcentaje de discapacidad que la persona tenía. ¿Ya? Con la implementación de esta nueva ley, esto se ve desde otra perspectiva. Ya no se ve la enfermedad en sí, sino cómo este diagnóstico que tiene la persona influye, ¿cierto?, en el desarrollo de sus actividades cotidianas. Y esto con una perspectiva biopsicosocial. Por lo tanto, ahora hay tres informes obligatorios. Uno es el informe biomédico, donde está contenida toda la situación de salud de la persona. El otro es un informe social y redes de apoyo realizado por asistente social, trabajador social, de donde ellos estén radicados sus antecedentes médicos, es FAN Hospital. Y el IVADEC, que es el instrumento que se creó para este trámite. No traje nada hoy día para haberlo mostrado. El IVADEC, Ivania lo conoce, sí. Es un instrumento donde se le muestran unas caritas a las personas para que vean el grado de dificultad que tiene para hacer actividades de la vida cotidiana. Ya estas actividades, lo que nosotros hacemos todos los días desde que nos levantamos hasta que nos acostamos. Y estos tres informes son obligatorios. Y en el transcurso de los años ya hemos tenido también muchas charlas, hemos ido a terreno, tenemos una red muy fuerte en toda la región, en realidad, con evaluadores capacitados, pero al principio sí tuvo mucha dificultad, porque antes las personas sabían que su trámite les iba a pasar con un 30, con el 40, con el 70%. Ahora no, la evaluación, de acuerdo a esta ley, es de un 5% hacia arriba, una persona ya tiene discapacidad.
¿Y qué casos se le han presentado, sí, en general?
Lo más habitual son el trámite por la credencial de discapacidad por origen físico. Uh-huh. Ese es el primer origen que nosotros evaluamos. Y se mantiene más o menos a nivel nacional el mismo porcentaje.
Pero Silsa, estaba pensando, cuando hablas de lo que más se ha presentado es la discapacidad de origen físico, pienso, por ejemplo, en estas discapacidades que son más invisibles, que ahí uno de repente le cuesta identificar, de repente hasta en uno mismo. ¿Cómo la persona de repente, que tal vez tiene un diagnóstico hace 5, 10, 20 años, puede identificar que realmente pudiera optar a una credencial de discapacidad y poder solicitarlo, en este caso a Corpin?
Puede acercarse a Corpin o puede acercarse a su SESFAN o hospital.
Como con la duda.
Con la duda, sí. Y consultar si el diagnóstico que tiene causa discapacidad. Porque todas las enfermedades son un diagnóstico, pero no todas las enfermedades causan discapacidad. Tiene que tener algún grado de dificultad para realizar actividades de la vida cotidiana. Esa es la base, ¿ya? Un diagnóstico que cause alguna dificultad.
Dentro, lo explicabas tú, pero ¿cuántos médicos intervienen? Porque tú decías que antes era un informe de un médico.
Era el informe del médico tratante que llegaba a Compin.
A Compin.
Y se evaluaba.
¿Y ahora cuántos especialistas intervienen?
Ahora sigue siendo el trámite evaluado por el médico tratante, ojalá. Por lo general siempre es el médico tratante. Ya. Y después llega a nuestras manos el expediente. Antiguamente no llegaba un expediente, llegaba el certificado médico y con el carnet de identidad. Ya no se identificaba a la persona, se veía la enfermedad. Entonces, actualmente, como el informe biomédico tiene contenida toda la situación de los diagnósticos que tiene, si tiene ha tenido rehabilitación o no, hay un antecedente donde se ve más a la persona. ¿Ya?
Y hay otro para el entorno también.
El entorno, que es el informe social, y está el IVADE, que ese es con perspectiva de derecho. Por lo tanto, el usuario o la usuaria contesta en relación a su realidad. Y ellos, ese porcentaje por lo general se mantiene.
¿Hay alguna, pensando, porque esto, este tipo de cierto de certificado, qué sé yo, igual causa muchas veces molestia, polémica?
Sí.
Con Pines famoso, en general.
No por lo bueno.
Yo no dije nada. Pero digamos que es una instancia que hay que llegar y que se espera, a veces hay mucha expectativa y otras veces no se satisface, en fin. Pero, ¿cómo manejan ustedes los margen de error? Estaba pensando, por ejemplo, cuando se hace una investigación, una encuesta, lo que sea, investigación de lo que sea en áreas social o ciencia exacta, siempre hay un margen de error. ¿Ustedes manejan un margen de error en un diagnóstico o en dar la certificación?
Como esto es una evaluación biopsicosocial, nosotros tenemos que ver el todo. Uh-huh. ¿Ya? A veces tenemos que el IVADEC viene un poquito inflado o con un porcentaje demasiado elevado en relación al funcionamiento diario y al diagnóstico. Por eso la comisión está integrada con un equipo multiprofesional. ¿Ya? Cuando hay dudas, se vuelve a revisar. Sí, ahí se puede pedir mayores antecedentes porque en la etapa de análisis del caso el analista revisa eso, que tenga una coherencia, los tres informes. Nos pasan las dos cosas. Hay usuarios que minimizan su, no, si yo lo puedo hacer, no tengo ningún problema, y resulta que tiene mayores dificultades de las que dice. Como también, porque esto... La persona igual piensa que está, mientras más porcentaje tenga, mayor va a ser mi beneficio. Pero no es así. Y también estaba un poco alterado, pero hacia arriba. Ya no sé, pues si le cuesta leer, por ejemplo, que es una de las preguntas, le cuesta leer y dice, sí, cuatro. Pero y ves que el informe social dice que tiene educación universitaria, por ejemplo. Entonces, aquí, extraño. Y el diagnóstico es un problema, una coxectrosis. Entonces, es un análisis caso a caso, uh-huh. ¿Ya? Sí, puede ser que se nos pase algún dato, algún caso, y siempre es apelable. Todo claro. Se puede apelar.
Ah, qué bien.
Yeah. Así que tiene que perder cuidado con eso, porque siempre hay instancias para la apelación.
Silsa, okay. ¿Y el procedimiento es el mismo en el caso de que una persona se atienda a través de FONASA o ISAPRE?
El procedimiento de FONASA es que se tiene que acercar al CESFAM o al hospital, y en el caso de las personas que son ISAPRE, la evaluación completa la realizamos nosotros.
Perfecto.
Entonces, en ese caso, todo lo que no es FONASA lo absorbemos nosotros en COMPIN. Así que las personas que son ISAPRE, Geofosale actualmente, que Capredena, Dipreca, la Armada, todo eso lo vemos nosotros.
Perfecto. Silsa, para ir cerrando esta entrevista que ha ido avanzando súper rápido.
Rápido.
Como te lo mencioné en un principio. Me gustaría preguntarte respecto a muchas personas, ¿no? A mí me ha pasado en el camino del trabajo con la inclusión, uh-huh. Tienen mucho temor a sacar una credencial de discapacidad por, no sé, que pueda tener verme perjudicada de alguna manera. Al tener esta credencial no me van a dar tantas funciones, me pueden reducir horas de trabajo, me pueden pagar menos, me pueden despedir. Te quería pedir si pudieras explicarle de repente, quizás dirigida a la cámara, a las uh-huh. personas que nos están escuchando, nos están viendo, si es que eso es cierto, si eso puede pasar o realmente no es así.
Bueno, siempre nosotros decimos que tener la credencial es mejor tenerla que no tenerla. ¿Ya? Los beneficios desde que se inició esta tramitación han ido aumentando y puede que a futuro sean más. ¿Ya? Y hay una ley de inclusión, por lo tanto, El miedo al despido no debería estar dentro dentro de los miedos de las personas, no debería estar. Lo otro es que si hay una vulneración de derechos teniendo la credencial de discapacidad, CENADIS también les puede prestar asesoría con los abogados para que puedan tomar su caso, ¿ya? Bueno, los beneficios de la credencial están todos en cenadis.cl para que lo puedan revisar también. Ahí está, aparece soy persona con discapacidad o persona a un tercero y aparecen todos los beneficios, ¿ya? Pero, como digo, siempre es mejor tenerla que no tenerla.
Quedó pero clarito el mensaje, muy buena la explicación. Hace tiempo que, bueno, no me imaginaba, dijo... una explicación así del Compina, muy clarita. Me imagino que tú estás siempre ahí al frente para atender a la ciudadanía, porque se quedarían puro 7 el Compina.
Bueno, nosotros atendemos público. Actualmente estamos un poquito alejados de la atención de público, sí, porque ha sido alta la demanda y hemos estado con un déficit de personal. Entonces, actualmente la credencial de discapacidad está con un retraso, o sea, la tramitación con nosotros para certificar. Y tenemos una persona que nos ayuda, pero siempre estamos dispuestos para escuchar a quien quiera ir a Compin y ahí estaremos nosotros para atenderlo.
Perfecto, entonces ahí todos podemos acercarnos entonces a Compin. De repente nos encontraremos con Silsa en algún momento tal vez para poder hacer nuestras consultas. Muchas gracias, Silsa, por tu tiempo, por haber explicado todo tan claro respecto a los procedimientos para sacar la credencial y respecto a Compin. Y ustedes.
Y antes de despedirnos, ¿qué te pareció el café?
No, espectacular.
Rico, ¿eh?
Súper bueno.
Y lo vamos a reiterar, ¿eh? Cafetería Magna.
Perfecto, súper, espectacular. Ahí nos van a estar acompañando en otros capítulos. Así que nos veremos nuevamente. Quedan todos bienvenidos a seguir escuchándonos y viéndonos en un siguiente capítulo. Chau, chau.
Chau, gracias. Chau, chau, que estén bien.
Y esto fue Diálogos Inclusivos, a través del 107.5 Radio Universidad de Los Lagos, y para el mundo a través de medios.unlagos.cl.